Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos y puestos de pie leer la doxología final, el último párrafo de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Libro de Romanos, el capítulo 16 y comenzando en el versículo 25. Romanos 16, 25. Ustedes siguen con sus vistas, por favor, la lectura de la escritura. Romanos 16, 25. El apóstol escribe: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Cuando era niño, veíamos una serie de televisión llamada Misterio en su casa. Misterio en su casa. Eran programas de suspenso, de terror, que nos causaban miedo, por supuesto, pero ahí estábamos viéndolos, ¿verdad? Misterio en su casa. Nos llamaba la atención la palabra misterio y la voz tenebrosa que anunciaba el programa. No sé cuántos de ustedes lo vieron. Misterio en su casa, ¿verdad? Estamos viendo. Nuestro texto para hoy menciona la palabra misterio, pero no connota nada de suspenso, nada de terror. Todo lo contrario, es algo agradable, algo que calma, que tranquiliza, son buenas noticias. Siguiendo con nuestro estudio de Romanos, esta tarde nos toca estudiar la doxología del versículo 25 en adelante, donde el apóstol Pablo muy apropiadamente termina este libro con una alabanza a Dios. Eso es lo que significa doxología. Y alaba a Dios describiéndolo como el que puede confirmaros, nos dice la primera frase, y al que puede confirmaros, es decir, cimentarnos bien, fortalecernos, de tal manera que continuemos la cristiandad, que lleguemos al cielo con Dios. En nuestro último estudio aprendimos que Dios hace esto según el evangelio y la predicación de Jesucristo, que es la siguiente frase, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Y en la siguiente frase el apóstol se profundiza y nos enseña que esto es según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esto es lo que vamos a estudiar, estas frases de esta doxología. Cuando estoy cansado mentalmente de estudios profundos o teológicos, o después de que me han hecho trabajar mucho en la casa, mi patrona, para descansar, estudio, o mejor dicho, leo historias de detectives. Me gusta mucho Agatha Christie. Y en días pasados terminé unas novelas, unas historias de detectives de Agatha Christie. ¿Quién es el asesino? ¿Quién robó eso? ¿Cómo se desapareció eso? Y en esas historias, por supuesto, el misterio se revela hasta el final. Ese es el chiste. Esa es la clave, descubrir, ¿verdad?, quién fue el asesino, qué pasó con eso que se robaron, etcétera. Bueno, en este estudio tenemos que revelar cuál es el misterio al principio. Así aprenderemos más en este mensaje, en este sermón. Pero de todas maneras, yo creo que usted ya sabe cuál es el misterio. Si usted ha leído la Biblia, probablemente sabe que el misterio es el Evangelio, el misterio es Cristo. Por ejemplo, en Efesios, el capítulo 3, leemos el mismo apóstol y con palabras muy similares escribe Efesios, capítulo 3 y versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O en el siguiente libro sigue Filipenses y luego Colosenses, nos dice el apóstol en el capítulo 1 y en el versículo 25, Colosenses 1, 25, en la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, el misterio en nuestro texto en Romanos es Cristo, es el Evangelio, que Cristo es el Salvador de todo el mundo, sean judíos o no. Y yo creo que para nosotros eso ya no es misterio. Aún lo celebramos en Semana Santa, lo celebramos en Navidad, lo hemos leído en las Escrituras. Pero en cierto sentido, sí es trágico que para nosotros Cristo ya no es un misterio. En cierto sentido es muy trágico, hay algo mal si para nosotros el Evangelio no es maravilloso. El Evangelio no es increíble ya. Si para nosotros no es increíble, no es un misterio, ¿cómo es posible que Dios nos amara tanto a nosotros, tan pecadores, que envió a su Hijo a morir por nosotros, a su Hijo a morir por nosotros? Si ese no es un misterio para usted, algo maravilloso, algo está mal, ha perdido su primer amor, lo que realmente es el Evangelio. Ojalá que nuestra actitud sea la del poeta que canta: no sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué la hora de salvación en un indigno como yo, mas yo sé en quién he creído. De esa actitud, es increíble, no lo entiendo, esto es maravilloso, pero lo creo, es un misterio aún para nosotros. Si realmente entendemos lo que es el Evangelio, es un misterio cómo Dios nos ha llamado tanto a nosotros como pecadores como para enviar a su Hijo por todo el mundo. Bueno, ya sabemos cuál es el misterio. Vamos a comenzar nuestro estudio entonces de Romanos 16, 25. La primera frase que nos toca para esta tarde nos enseña que este misterio ha sido revelado según la revelación del misterio. Y el que puede confirmarlo, según mi evangelio, la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Hace muchos años, era niño también, aquí en la Granja Adriana, aquí cerquita, teníamos campamentos APEN. No sé cuántos de ustedes se acuerdan los campamentos APEN. Y uno de los juegos, una de las competencias más interesantes y emocionantes, era el esgrima bíblico. De los niños, ¿verdad?, buscaban las citas y a ver quién las encontraba primero. Bueno, un día estaba una hermana norteamericana anunciando los textos y nos dijo que buscáramos Revelación 3:20. Revelación 3:20. Bueno, por supuesto, la hermana norteamericana se había equivocado. Y los niños nos quedamos, Revelación 3:20. Era Apocalipsis 3:20. Porque en inglés el libro Apocalipsis se dice Revelación, por supuesto. Pero desde entonces no se me ha olvidado y me sirvió mucho en mi clase de griego. Porque yo ya sabía qué significa Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Es lo que significa esta palabra griega. El último libro de la Biblia se llama Apocalipsis porque es una revelación. Y es la misma palabra que se usa aquí en nuestro texto, la revelación del misterio. Cuando dice según la revelación del misterio, la mismita palabra, Apocalipsis. Ahora, esta palabra, imagínense a un pintor que tiene una obra de arte y la ha cubierto con una manta, una sábana o algo, y llega la gente y está el público ahí y el pintor descubre, le quita la manta, le quita la sábana para que todos la vean. Ese descubrir, quitar la manta, es lo que significa, es lo que se refiere aquí a Apocalipsis, es una revelación. Entonces, por así decirlo, Dios está descubriendo su obra de arte, lo que es el Evangelio. Y lo que quiero enfatizar aquí es que Es Dios quien nos reveló este misterio. Si no fuera por Dios, no pudiéramos descubrir, no supiéramos absolutamente nada de Cristo, nada del Evangelio, nada de cómo ser perdonadas, absolutamente nada. El Evangelio, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, fue algo de Dios, totalmente de Dios. No fue nuestra idea, fue una revelación de Dios. Y que Dios nos la reveló a nosotros es una gran bendición. Pues como dice la siguiente frase, había sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora. Ahora, esta frase claramente nos enseña que el plan de Dios para salvarnos, el Evangelio, es algo que viene desde la eternidad, puesto que dice, había sido mantenido oculto desde tiempos eternos. Algo que viene desde antes de la fundación del mundo. Algo que viene desde antes de que existiéramos, antes de la creación del mundo que veíamos en esta mañana. Para Dios, no fue sorpresa que Adán y Eva le creyeran a la serpiente, participaran del fruto prohibido y cayeron en pecado. No fue sorpresa para Dios. No fue sorpresa para Dios cuando Judas Iscariote traicionó a nuestro Señor Jesucristo, lo entregó a los sacerdotes y luego fue crucificado por los romanos. No fue sorpresa para Dios. Todo eso viene desde la eternidad. De hecho, ustedes pueden leer Hechos 2:23. Nos dice que eso sucedió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es por eso que tenemos un versículo muy enigmático para los teólogos. ¿Qué significa Apocalipsis 8:5? Apocalipsis 8:5 dice que Cristo es el Cordero inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué significa que fue inmolado desde el principio del mundo? ¿O qué significa, como leímos en Efesios 1:4, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo? Si no existíamos, no existíamos. ¿Cómo que se nos escogió antes de la fundación del mundo? Esto es el Evangelio, las grandes noticias. Todo este plan de Dios para salvarnos viene desde la eternidad. Ahora, tal vez alguien muy inteligente esté pensando, ¿por qué había sido mantenido oculto? ¿Por qué? ¿Por qué había sido mantenido en secreto? ¿Por qué no se reveló antes? ¿Por qué no Dios le dijo a Adán y Eva, Juan 3:16? ¿Por qué? ¿Por qué tan escondido? ¿Por qué no supieron? ¿Por qué tuvieron que pasar más de 4,000 años para que Cristo naciera? Bueno, a esta pregunta le podemos contestar con DT 29:29. ¿Saben qué significa eso? Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fue algo oculto, es un secreto, pero Dios tuvo razón. Podríamos contestar también esta pregunta con Gálatas 4:4. ¿Por qué lo mantuvo oculto? ¿Por qué estuvo en secreto? ¿Por qué mucha gente, millones, no supieron? Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios tenía su tiempo perfecto. El Evangelio es su plan perfecto. Y Dios sabía cuándo y cómo revelarlo de tal manera que maximizara su gloria. Ahí está la respuesta. ¿Por qué se mantuvo oculto? ¿Por qué en secreto? ¿Por qué así? Para maximizar su gloria. Por eso. Lo que sí nos debe de emocionar hoy, en el 2019, y nos debe de alegrar mucho, es que se nos reveló a nosotros. Ahora, nosotros sabemos el Evangelio. Podemos leer de Cristo. Muchos, millones, no tuvieron la oportunidad. Pero es por su misericordia, 100% la gracia de Dios, que usted y yo, esta tarde, en esta iglesia, en esta ocasión, podemos escuchar del Evangelio. Amén. ¡Y ay de nosotros! Amén. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! No sé qué palabra usar si nosotros rechazamos la revelación de Dios. Si rechazamos el mensaje de Dios en Cristo. Y cristiana. cristiana, puedes calmarte. Muchas de esas dudas y problemas de ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Seré perdonado o no? A lo último, piensa, esto es algo que viene desde antes de tiempos eternos, antes de la fundación del mundo, antes de que yo existiera, como dice el apóstol Pablo en Romanos 9, antes de que yo hiciera algo bueno o malo. El evangelio, tu salvación, es algo de Dios, fuera de ti. Fue algo que hizo Dios para nosotros, en Cristo. No fue por nosotros que fuimos salvos, fue por Cristo que Él nos salvó. Eso nos debe de emocionar mucho. Ahora, en la siguiente frase del versículo, se nos enseña cómo es que el misterio ha sido manifestado ahora. Nos dice la siguiente frase, véanla, Romanos 16, 25. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Antes, no se sabía del misterio como ahora lo sabemos. Ni aun los profetas mismos, los escritores, no entendían cómo esto era posible. Es más, vean, no sé si han notado, Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 10, si no me equivoco. Primera de Pedro 1, 10, sí. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Increíble. Me permiten en su imaginación, es fantasía, no le digan a Julia, es fantasía, totalmente fantasía. Pero nos pudiéramos imaginar al profeta Isaías y a su esposa un día. Y la señora Isaías le dice al profeta, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara de Orozco? ¿Cómo que cara de Orozco? Sí, esa cara, así. ¿Qué te pasa? Es que estoy escribiendo algo que no entiendo, es increíble. ¿Cómo que estás escribiendo algo que no entiendes? Sí. Mira. Y el profeta Isaías le lee lo que dice el capítulo 53 que le ha escrito, inspirado por Dios. ¿Cómo es posible? Y por más que lo escudriño, no lo entiendo. Y por más diligente que soy en estas palabras hebreas, y es un misterio. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Dios va a mandar al Mesías y lo hará un varón de dolores, experimentado en quebranto? ¿Cómo es posible? Va a ser llevado al matadero. Mira lo que dice. Mira lo que escribí. Va a ser llevado al matadero. Y él no abrió su boca, enmudeció delante. ¿Qué? Con razón, le dice la señora Isaías. Yo tampoco lo entiendo. No sé qué significa esto. Y los profetas, Adán y Eva y Abraham y todos los que supieron de Cristo. Abraham nos dice en el Evangelio de Juan, se alegró de que venía Cristo, pero no entendieron muchas de estas cosas que ahora nosotros sí entendemos. Que ahora sí tenemos el Evangelio, por así decirlo, el Evangelio completo, el misterio del Evangelio ha sido revelado, el misterio del gran Salvador ahora es manifestado en las Escrituras que nosotros tenemos. Y una lección muy clara de esto es que solo en las Escrituras tenemos la verdad sobre el Evangelio. Solo en la Biblia se nos puede enseñar la verdadera religión. No hemos de confiar en mitología o tradiciones, psicología, invenciones de los hombres. Tan solo podemos confiar en la Biblia. Y si te preguntan a ti, ¿cuál es la diferencia entre tu iglesia y mi iglesia? O entre tu religión y esta religión. Les puedes contestar, nosotros creemos en sola escritura. Solo la escritura. Solo la Biblia nos enseña cómo acercarnos a Dios. Cómo es que nos perdona. Cómo es cómo podemos vivir. Y cómo es que podemos morir en paz. Solo en la Biblia tenemos esto. Y no podemos quitarle ni agregarle. Esa es nuestra religión. Pero probablemente si alguien te pregunta cada semana, ¿de qué se trató el sermón? Muchas veces vas a contestarle, bueno, lo último fue lo mismo. ¿Cómo que fue lo mismo? Sí, la aplicación fue la misma. Que leamos la Biblia y que oremos. Y la verdad que así debe de ser. Pues es en la Biblia que nos encontramos la revelación del misterio. Y es orando a Dios que nos enseñe el Evangelio, que nos revela a Cristo. Entonces, hermano, hermana, joven, señorita, niño, te voy a hacer la aplicación y la lección otra vez y esa exhortación. Lee tu Biblia. Piensa en lo que lees. Aprende del Evangelio. Y esto no porque en el cielo se te va a dar un premio si terminaste tu programa de lecturas en un año o dos. O en el cielo va a haber competencias de esgrima bíblico y tú vas a poder ganar. No, por supuesto que no. Se trata de la salvación de tu alma. Se trata de la salvación de tu alma. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? ¡De eso se trata! El otro día abrí en mi teléfono la aplicación de YouTube. No sé cuántos de ustedes tienen, probablemente todos los teléfonos ahorita tienen YouTube, por automáticamente ya vienen incluidos, ¿verdad? Pero ya no me acuerdo qué andaba buscando, qué andaba viendo, pero había ahí una serie de videos que sugieren, ¿verdad? Sugieren que vean unas cosas ahí. Y había uno que se llamaba Infinity is bigger than you think. Infinidad es más grande de lo que piensas. No lo vi. Pero me puse a pensar ese título. La infinidad, el infinito, la eternidad es más grande de lo que piensas. Y es cierto. Mucha gente no sabe realmente qué tan infinita es la eternidad. Si capturamos esa verdad esta noche, si te cayera el 20, que esta vida, si vives 100 años, no es nada en comparación con los billones y trillones y trillones y trillones y trillones y trillones de todo el infinito, de toda la eternidad. No es nada 100 años. Y el punto es, si no te reconcilias con Dios, si no estás listo para morir, si no estás lista para ese día del juicio, por toda la eternidad te vas a lamentar. ¿Por qué no leí la Biblia? ¿Por qué no leí la Biblia? ¿Por qué no fui a la iglesia más para aprender de esto? Hubiera estado listo. Entonces, esta noche, comienza a leer la Biblia. Un versículo esta semana. Es más, lee un versículo este mes. Un versículo nada más. Piénsalo, medítalo y ora y dile al Señor, enséñame del Evangelio. Revela a tu Hijo en mí como se lo revelaste al apóstol y fue salvo y transformado. Yo quiero, si esto es verdad, amén. Yo quiero aprender esto. Tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Bueno, volviendo al texto de Romanos 16, 25, en la siguiente frase leemos que por orden divina el misterio del Evangelio es enseñado a todos, que nos dice la siguiente frase, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. En su gran misericordia, 100% gracia de Dios, se ha mandado que el Evangelio sea conocido por todos. Como si Dios hubiera ordenado, vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. Que los hombres y las mujeres de todas las naciones sepan que hay perdón en Cristo. Que se arrepientan. Vayan por todo el mundo, busquen adultos, ancianos, niños, jóvenes, señoritas, a todos los pecadores y háblenles del Evangelio de Cristo y de su amor. Esa fue la orden. Ahora, es de notarse que Pablo describe aquí a Dios como Dios eterno, según el mandamiento del Dios eterno. En los versículos anteriores, por ejemplo, en el versículo 20, lo describe como el Dios de paz. En el versículo 27, lo describe como el sabio Dios. Pero aquí lo describe como el Dios eterno. probablemente haciendo eco a la verdad que el Evangelio es algo que viene desde tiempos eternos. Y por eso dice, es Dios eterno. El Dios eterno es el autor del Evangelio eterno, como dice Apocalipsis, el Evangelio eterno. Y por cierto, lo aplicamos en las lecciones del Salmo 86. Dios siendo eterno no cambia, es fiel a sus promesas. Entonces, el Evangelio es algo seguro. Las promesas de las Escrituras son siempre confiables. Y a la hora de morir, podemos confiar 100% que Dios nos salva por Cristo. ¿Por qué? Porque es la promesa del Dios eterno, que nunca cambia. Otro pensamiento de esta verdad es que Dios ha dado mandamiento para que su Evangelio sea dado a conocer, porque es la única manera de salvar a su pueblo. Se dio la orden, se dio el mandamiento, porque es la única manera de que su pueblo pueda ser salvo. Y aquí, por así decirlo, el mandamiento se vuelve eficaz. El mandamiento se obedece porque se obedece. Y los ángeles y la providencia y los profetas y todos obedecen a Dios en este mandamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el Salmo 71 y en el versículo 3... David canta a Dios, tú has dado mandamiento para salvarme. Dios dijo que David sea salvo. Tú has dado mandamiento para salvarme. Esto implica que David tuvo que escuchar el Evangelio. Y él supo de Cristo, él supo del Evangelio. Y así cada cristiano puede testificar, tú has dado mandamiento para salvarme. Y por eso alguien nos dio a conocer del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios dio mandamiento que Paco Orozco sea salvo. Entonces, un niño que vivía en la esquina de mi colonia ahí, estaba yo en segundo año de primaria, y ese niño me dijo que si no quería ir con él a la escuela dominical. Y yo me puse a pensar, ¿escuela dominical? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una escuelita y clases en domingo. ¿Escuela en domingo? Bueno, el caso es que al fin fui. Y fue allí donde escuché por primera vez de Cristo, su muerte por nosotros. Y ahí se me dio a conocer del misterio del Evangelio. Una pregunta práctica aquí, por supuesto, es, ¿a quién le da Dios el mandamiento de dar a conocer su Evangelio? Y podríamos contestar, bueno, a los ángeles, como los ángeles lo dieron a conocer a los pastores, o a la providencia de Dios, o a los profetas y los apóstoles, o podríamos contestar, Dios da el mandamiento a los predicadores, a los misioneros, a los pastores. Y eso es verdad, totalmente verdad. Pero también, como en mi caso personal, Dios usó a un niño para invitarme a la iglesia, dar a conocer el Evangelio, enseñar de Cristo, invitar a escuchar de la Biblia. Es un privilegio de todos, no tan solamente de los pastores, de los predicadores, de los misioneros, de los ángeles, de los profetas. Es un privilegio de todos. Ahora, si fuéramos judíos, enfatizaría más esto de que el Evangelio es para todas las gentes. No tan solamente judíos, pero de toda clase de gentes o naciones, como dice una traducción. Lo que quiero enfatizar esta tarde es que es para toda clase de gentes. No tan solamente morales, generosas, cultas, pero también para los ignorantes, para los malos. Es más, para los más malos, los asesinos, los narcotraficantes, las prostitutas, los peores. El Evangelio es para todos. Dios ha dado el mandamiento para que sea conocido entre todos. Y esta frase te incluye a ti. Si aquí Dios da el mandamiento que sea dado a conocer a todas las gentes, aquí te puedes incluir tú. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sean tus antecedentes. A lo mejor tú has tratado la religión antes. O a lo mejor tú dices, yo soy el más hipócrita de toda la congregación. Nadie se imagina quién soy yo de verdad. El Evangelio es para ti, por más malo que seas. El Evangelio es para mí. Tal como eres de pecador, tal como soy de pecador, sin más confianza que su amor, me vengamos a Cristo, creamos en Él. Como dice el himno, aferrémonos a Cristo. Ahora la última frase es práctica, para que obedezcan a la fe. Y el que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. Dios manda que el misterio del evangelio sea dado a conocer para que la gente obedezca la fe. O como dice una traducción, para la obediencia de la fe. El punto es claro. La cristiandad a lo último es obedecer a Dios. Él nos manda que nos arrepintamos y creamos el mensaje del evangelio. El mensaje que dice que podemos ser justos ante Dios, totalmente perdonados, porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados y porque Dios nos acredita a nosotros la vida perfecta de Cristo. Y precisamente es por Él, por Cristo, por amor a su nombre, que obedecemos y anunciamos esto. No, de hecho, vean Romanos 1, nos explicó al principio. Y quiero que busquen el pasaje, y aquí vamos a terminar, en Romanos 1, porque como que Romanos 16, 25 y esa doxología es un resumen, es una conclusión de lo que él había empezado. Noten casi las mismas palabras, Romanos 1 y versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Por amor de su nombre hay que anunciar. Por amor de su nombre obedecemos, por amor de su nombre creemos, por el amor de Cristo. ¿Cómo acabamos de cantar precisamente? Muy bien, ¿cómo eres hacedor? ¿Cómo eres hacedora de estas palabras? Tres cosas y con eso terminamos. Número uno, considera qué tan afortunado, qué tan bienaventurado eres si sabes del misterio del Evangelio. Esto es lo mejor, lo máximo que te ha sucedido en la vida. No hay nada comparable. Si te hubieras ganado la lotería de millones de dólares en Estados Unidos, millones de dólares, no hubiera sido nada en comparación con que se te ha revelado y sabes tú del Evangelio, que es para toda la eternidad de tu alma. Considera qué tan afortunado eres. Número dos, comparte las Escrituras, comparte la Biblia para que otros sepan del Evangelio y obedezcan a Cristo y crean en Él. Comparte la Biblia. Lo voy a decir con mucho cuidado. Hay muchos que comparten su testimonio, y qué bueno. Pero a lo último, lo que salva es la Escritura, la Biblia. Y tú puedes dejarle a tu amiga, a tu amigo, un versículo en el escritorio. Mira, mira qué bonito. Esto lo leímos ayer en la iglesia. Te lo quería compartir. Y dejarle ahí ese versículo. Y Dios puede usar ese versículo, una palabra, para que ellos sean salvos y conozcan a Cristo. En número tres, coteja. En Sonora decimos checa, ¿verdad? Checa, que estás obedeciendo la fe. Porque lo último, eso es la cristiandad. Para que obedezcan a la fe. Ese es el mandamiento de Dios. Y todo para su gloria. Oremos.